Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos. Los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: si este hombre fuera de verdad un profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esta. Es una mujer de mala fama, pecadora, una mujer de mala vida. Entonces Jesús se dio cuenta de la actitud del fariseo y le dijo: Simón, tengo algo para decirte. El fariseo le contestó: dime, maestro. Y Jesús continuó. Jesús le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no lo podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos quedó más agradecido y lo ama más? Y Simón el fariseo le contestó: me parece que al hombre a quien más se le perdonó. Y Jesús le respondió: tienes razón. Entonces Jesús, mirando a la mujer, le dijo al fariseo: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella que desde que entré no ha dejado de besarme. No pusiste aceite en mi cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mí. Por esto te digo que al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Luego Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los invitados que estaban allí se extrañaron y se dijeron unos a otros: ¿quién es este que hasta pecados perdona? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces resulta que a mí me mandaron la canción al correo electrónico. Yo la escuché la primera vez y quedé así como pasmado, como en shock. Como que todos los pelitos de las manos se me pusieron de punta. ¿Le ha pasado o no? Yo me quedé así en shock y yo, uy, qué canción tan hermosa, qué canción tan linda. Y entonces la volví, la escuché y la volví, la escuché. Y resulta que por esa época, por esos días, yo estaba pasando una situación difícil, estaba pasando una crisis, eso cuando uno está como un poquito alicaído, como con problemas, como con conflictos, como con dificultades con los demás, como que se siente uno incomprendido, inentendido y como que no sé, como que uno no se siente del todo tranquilo. Estaba pasando yo por una de esas situaciones difíciles de la vida. Probablemente usted también ha pasado por una situación así en su vida, ¿cierto? Y entonces escuché yo esta canción y les voy a contar algo, vean. Cerraba yo los ojos y me ponía a llorar escuchando esta canción. Cerraba yo los ojos, pero en oración. Y cuando cerraba los ojos, empezaba a ver a Jesús con sus discípulos, como la película, como si cerrara los ojos y me entrara en la película de Jesús, en la Jesús con sus discípulos y toda la historia. Vean, les voy a contar algo. La verdad, yo soy muy poco, muy, muy, muy poco como místico. Soy muy poco místico. Es decir, cuando alguien llega y dice: no, es que se me apareció la Virgen, no, es que Dios me habló, no, es que Dios tal cosa, yo por dentro soy como, sí será, ¿cierto? O sea, soy dudoso, dudoso, porque la palabra de Dios es solo la que está escrita en la Sagrada Escritura. Fuera de esa no hay palabra de Dios, eso es lo único que es palabra de Dios. Lo otro hay que llevarlo. Hay que estar, tiene que estar sujeto del discernimiento. Cuando alguien diga: Dios me dijo que tal cosa, o la Virgen se me apareció y me dijo esto, tiene que estar sujeto del discernimiento. Puede ser o puede no ser. Y no es la mejor manera de hacerlo. Como que Dios me dijo y entonces que a vos sos el que te habla a Dios y el resto estamos pintados en la pared. No, ¿cierto? No, no es como tan así.
A Dios todos nos habla en su palabra. Por eso Dios habla hoy. Así es, se llama una traducción de la Biblia, porque Dios habla en la palabra. Habla en la Eucaristía. En la Eucaristía diaria, Dios nos habla a todos los cristianos católicos lo mismo. Desde aquí hasta Latinoamérica, el Asia o Europa. A todos nos dice lo mismo Dios en la liturgia de cada día. Y entonces, como les cuento, yo no soy muy como de cosas extrañas, como de que se me apareció la Virgen, como de que tuve una visión, como... No digo que no sea verdad, puede ser verdad. El Concilio Vaticano II dice que toda revelación privada, los católicos en general, no tenemos que creer en ella, pero tampoco dice que no se puede creer en ella. No es obligación creer en ella, pero se puede creer tanto cuanto esa revelación privada vaya en la línea de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Porque el Concilio Vaticano II, que es el libro más importante de la Iglesia Católica, luego sigue el Catecismo, pero el Concilio es inclusive más importante que el Catecismo, dice que todo lo que Dios tenía que revelar, ya lo reveló en Jesús, que no tenemos que esperar una nueva revelación. Y que si llega una nueva revelación, lo único que hace es ratificar, afirmar lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Por eso, cuando alguien habla de una revelación privada, sea la que sea, tiene que estar sujeta al discernimiento propio, al discernimiento de la Iglesia, y tiene que ir en línea de lo que dice Jesús. Tiene que ir en línea de lo que dice Jesús. Por eso hay unas revelaciones privadas muy raras que a uno como que no le concuerdan con lo que dice la Biblia. ¿No le ha pasado? Por allá que, por ejemplo, ponen a los ángeles o ponen a alguien a hacer unas visiones todas aterradoras, todas terroríficas o aterradoras, sí. Y entonces que va a llegar el fuego y el fin del mundo y se va a abrir un hueco en la tierra y los que no hagan hecho siquiera mil veces el rosario van a arder allá en el infierno, ¿cierto? Cosas como esas. Eso no va en línea de lo que decía Jesús. Eso no se parece al mensaje de Jesús para nada. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que el mensaje de Jesús es de esperanza, es de amor, es un mensaje de sabiduría, no un mensaje de miedo, no un mensaje de terror. Entonces ese tipo de revelaciones privadas, yo las descarto. Y si yo fuera usted, también las descartaba, ¿cierto? Porque como dice el Concilio Vaticano II, que deben estar en línea de lo que dice la Sagrada Escritura, eso no está en línea, eso no se parece a lo que me muestra Jesús. Entonces, ¿yo por qué voy a creer en eso? Pero les digo también que no significa que todas las revelaciones privadas sean equivocadas o que no existan. No, claro, todos tenemos una relación con Dios y a Dios todos nos habla de diferente manera. A vos puede que te hable en sueños, pero en sueños despierto. Dios me puso el sueño de trabajar con los más pobres, el sueño de trabajar con los jóvenes. Ahí habla Dios. O a otros puede que le hable en visiones. Dios me puso una visión, un proyecto de vida. También el otro tipo de visiones y el otro tipo de sueños. A otro puede que le hable más en la Biblia, a otro más en la comunidad, a otro más en la Eucaristía, a otro más en la oración ante el Santísimo. Cada uno tiene una relación diferente con Dios y el Señor nos habla a todos. Pero lo que está por encima y lo cual es el discernimiento de la Iglesia es ¿qué? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Y entonces les iba a contar que yo tuve una experiencia, podríamos decir mística, con esta canción. No me tiene que creer, pero esto fue lo que me pasó. Resulta que cuando yo escuchaba esa canción por ahí durante 2 meses, los primeros 2 meses que la escuchaba desde que la descubrí, que les conté que me llegó al correo, en adelante, que estaba pasando por esa situación difícil, cerraba los ojos y empezaba a ver todo lo que sucedía con Jesús. Entonces yo cerraba los ojos y veía a Jesús con sus discípulos, Jesús hablándole. Y yo era como un niño al lado de esta mujer que derramó perfume a los pies de Jesús. Y entonces yo me paseaba con ella y ella seguía a Jesús. Jesús hacía sus obras, sus milagros, todo. Y yo iba ahí con ella. Era súper emocionante la experiencia, la verdad. Que inclusive muchas veces la escuchaba y me ponía a llorar. Una vez íbamos en el carro y yo ahí llorando, en tremendo éxtasis espiritual. Y mi hermanita me miraba, es que, este se embobó. Me miraba, este, ¿qué le pasó? Pues se está enloqueciendo de la nada. Y era por eso, porque yo cerraba los ojos y me trasladaba a la época de Jesús. Y sobre todo me conmovía mucho una parte de la canción. al mirar todo lo que has hecho por mí, que lo entregaste todo en la cruz. ¿Cómo es que dice exactamente esa parte? Cuando pienso en la cruz, ¿qué más? Y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Y entonces les conté que yo era un niño y estaban crucificando a Jesús. Y la mujer que derramó perfume a los pies de Jesús lo seguía, pero a lo lejos. Y yo estaba al lado de ella y ella miraba a Jesús que lo crucificaban. Y esta mujer amaba a Jesús con todo el corazón y se ponía a llorar. Y yo, un niño mirando la escena, para mí esa experiencia fue tan linda. Pues en definitiva no es nada nuevo lo que dice la palabra. Jesús crucificado y las mujeres que lo siguen y lo aman. Solo que yo la estaba observando como en vivo. Hagan de cuenta que se están viendo una película y a vos te introducen allá, te tiran allá la película y ahí cae yo. Caí yo así en la película y observaba todo. Entonces yo con esta mujer, yo le daba la mano y ella me guiaba y ella me llevaba por las distintas escenas de Jesús. Y a lo lejos veíamos a Jesús que lo crucificaban. Y esta mujer se tiró al suelo de rodillas y empezó a llorar porque en verdad estaba enamorada de él. Lo amaba. Claro, no una manera de estar enamorada hombre-mujer, me hago entender, sino una manera de estar amando a alguien. Eso se llama amor ágape, no amor eros, ¿cierto? El amor eros es el deseo entre un hombre y una mujer. Y el amor ágape es el amor que no tiene nada que ver con lo afectivo ni con lo de relaciones, sino que es un amor distinto. Es más un amor universal, ¿cierto? Entonces ese es el amor ágape, así brevemente explicado, porque tendríamos que profundizar mucho en ello. Y entonces resulta que para mí este texto, a partir de esa experiencia tan linda que tuve con él, este texto se volvió muy significativo, se volvió muy, muy, muy significativo. Y lo empecé a estudiar mucho, lo empecé a estudiar bastante, bastante, y tiene muchas cositas para trabajar. Vamos entonces a retomar el texto del capítulo de Lucas. Busque su Biblia. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas, verso 36. Nos dice lo siguiente. Capítulo 7, verso 36. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida, de mala fama, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Qué es un frasco de alabastro? Alabastro es como un mineral con el cual hacen recipientes. Entonces ese recipiente hecho de ese mineral, ella lo llevó lleno de perfume. Llorando se puso a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos y besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre en verdad fuera un profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esta. Es una mujer de mala fama, pecadora, una mujer de mala vida. Vamos a parar ahí. Recuerde que en la época de Jesús hay unos personajes que son los fariseos. Los fariseos son los religiosos de la época. El religioso fariseo tiene 613 mandamientos. Imagínense, 613 mandamientos, algunas prohibiciones. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Y algunas que no son prohibiciones, sino que son obligaciones. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El fariseo es una persona supremamente religiosa, no es mala. Lo que pasa es que todavía le falta mucho para llegar al amor de Jesús. Por ejemplo, el fariseo considera a varias personas impuras y con los impuros no los toca. Con el impuro no comparte la mesa, no comparte la comida. El impuro está fuera. Ellos se creen los elegidos por Dios y los demás son como un ser humano de segunda categoría. Tanto es, el fariseo le llama a las otras personas que no son judías los perros. Los perros. Los otros son los perros y nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Imagínense. O sea que el fariseo cae en una soberbia espiritual, en creerse mejor que los demás. Por 60 razones considera a los demás impuro. Por ejemplo, es impuro el que come comida impura, como la comida de cerdo, como la comida de mar sin escamas, como otro tipo de comida, como la comida elaborada con sangre. Es impuro el que padece alguna enfermedad. Es impuro el leproso, por ejemplo. Es impuro otro tipo de enfermedades. Es impuro, obviamente, las prostitutas, los pecadores públicos. Son impuros también los extranjeros, los que no creen en el mismo Dios. Todos esos son impuros. Por lo tanto, si vos sos impuro y yo soy un fariseo, no te toco, no como con vos, ni mucho menos. Y como Jesús y el fariseo estaban comiendo y llega esta mujer, entonces obviamente el fariseo se siente incomodado. Esta mujer, ¿qué hace aquí? ¿Cómo se le ocurre? Yo no puedo comer con usted. Usted es una pecadora pública, una mujer de mala fama, una mujer de mala vida. ¿Qué significa pecadora pública? Que todo el público, que toda la población sabe que es pecadora. ¿Y por qué lo saben? ¿Cometió alguna infidelidad? ¿Es una prostituta? ¿O tiene una mala fama? Entonces todo el pueblo está enterado. Mi papá le gusta decir que existen dos clases de pecadores: los pecadores públicos y los pecadores privados, que somos usted y yo. ¿Sí o no? Los que cometemos pecados, pero en privado. Entonces existen pecadores públicos y pecadores privados, pero en definitiva pecadores. Pero el fariseo, como se cree mejor que los demás, como yo cumplo la ley, como yo cumplo los 613 mandamientos, como yo soy religioso, como yo no soy impuro, como yo no como con impuros, como yo no me mezclo con impuros, se escandaliza al ver esa mujer y empieza a hacerle un reproche a Jesús. Si este señor de verdad fuera un profeta, se daría cuenta de todos los pecados de esta mujer. Pero es que hay una gran diferencia entre la religión de Jesús y la religión del fariseo. Inmensa diferencia. La religión de Jesús es basada en el amor. No hay impuros. A los impuros él va y los toca. Con los impuros él va y come. Por eso le decían, este comilón y bebedor que se mantiene lleno de, rodeado de pecadores, de prostitutas, amigo de todos los pecadores públicos. Eso era la fama de Jesús. Se mantenía rodeado de los más pecadores, de los rechazados. A los rechazados él los incluía. A los excluidos él iba hasta allá para amarlos. A los que sacaban de la mesa él les multiplicaba el pan. A los que no podían tocar, él los sanaba y los tocaba. Él era un escándalo para la religión de su época. Antes se demoraron mucho para matarlo. De verdad, se demoraron mucho para matarlo. Imagínense todos los fariseos cumpliendo la ley, no se podían tener mujeres discípulo, por ejemplo. Y Jesús decía, hágale, hombre y mujeres, está bien, las que quieran aprender y los que quieran aprender, bienvenidos. Un rabino no podía tener discípulos mujeres. Y Jesús sí tenía, porque el rabino decía, es mejor que la ley, que la palabra caiga en las brasas del fuego que en las manos de una mujer. Imagínese, ¿ah? El rabino era muy sabio. Mentiras que no. Mentiras que no, mentiras que no. Mentiras que no. Y Jesús decía, no, un momentico, todos somos iguales, como dice San Pablo, a partir de Jesús no existe ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni judío y gentil, todos somos iguales. Pero el fariseo no lo entiende así, él se cree el de primera categoría, por eso el templo está dividido. Imagínense que los gentiles no pueden entrar al templo, tanto es, ni las mujeres pueden entrar al templo, hay un patio allá afuera para las mujeres. Luego pueden entrar los hombres, pero hay un patio para los hombres, pero hay unos hombres más importantes, el Sanedrín. El Sanedrín son los hombres importantes, los maestros de la ley. Y hay otro lugar más importante, donde solamente entra el sumo sacerdote una vez al año, el Santo Santorum, y entra encadenado de una pierna. Solamente puede entrar él encadenado de una pierna. ¿Saben por qué? Por si se muere adentro, lo sacan de la cadena. Porque nadie más puede entrar. Es decir, existe un templo estratificado. Hay creyentes de primera categoría y de segunda y de tercera categoría. ¿Cierto? Pero Jesús dice, no, ¿saben qué? Templo es aquel que se deja llenar del Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y a partir de Jesús, el templo no son cuatro muros. El templo es tu hermano. Miren. Salude al templo que tiene al lado. A ese es el que hay que hacerle reverencia. Porque es que a veces se nos olvida en qué consiste el cristianismo. Y somos muy solemnes con el templo y muy orgullosos con el prójimo. Y si a partir de Jesús, el templo es mi hermano, el que tengo a mi lado. Por lo tanto, la solemnidad, la humildad la debo demostrar ante mi vecino, ante mi hermano. El amor a Dios lo debo demostrar ante mi hermano, no ante cuatro paredes. Él decía, derrumben este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, porque estaba hablando de sí mismo. El templo es Jesús y después de Jesús cada uno de nosotros. En Jesús cada uno de nosotros. Por lo tanto, el fariseo tiene una religión supremamente distinta a la religión de Jesús. El fariseo rechaza a los demás, Jesús no. El fariseo no toca a los demás, Jesús no. El fariseo se cree mejor que los demás. El fariseo es orgulloso. El fariseo es prepotente. El fariseo cree que se salva por bueno. Jesús nos muestra otro tipo de religión. La religión del amor, de acercarse al más necesitado. No tantas leyes, cohibiciones. No, ama y haz lo que quieras, porque el que ama cumple la ley perfectamente. Y esto no me lo inventé yo. La primera parte de lo que dije lo dice San Agustín y la segunda parte lo dice Romanos 13. El que ama cumple la ley perfectamente. Claro, pero el que ama como ama a Jesús. Porque no es el que ama como dice el reggaetón, ¿cierto? Porque la sociedad tiene un concepto de amor. El reggaetón tiene otro concepto de amor. Y ese amor no se parece nada al amor que nos enseña Jesús. Tengo que amar al otro, pero amarlo como lo ama Jesús. Y Jesús ama en fidelidad, y Jesús ama en responsabilidad, y Jesús ama en honestidad, Jesús ama en verdad, Jesús ama de una manera correcta, en valores. Si amamos como Jesús ama, cumplimos toda la ley. Y le aseguro que es más difícil amar que cumplir 613 mandamientos. Le aseguro que es más difícil amar. Por eso solo unidos al amor de Jesús podemos amar. Y por eso, como les digo, el fariseo se diferencia muchísimo de la religión de Jesús, muchísimo. Jesús no excluye, sino que Jesús incluye. Jesús no se cree mejor que los demás, Jesús se abaja a la necesidad del otro. Yo ayer les decía esta frase que me encanta: si Jesús hubiera sido un fariseo más, no existiría el cristianismo, no existiría. Tanto es, si Jesús hubiera sido un fariseo más, no lo hubieran matado en una cruz. Si hubiera muerto de viejito, no lo mataban en una cruz. Justamente lo mataron y justamente inició el cristianismo porque Jesús inició una nueva manera de relacionarse con Dios. Para él Dios es su Abba, papito. Mientras que los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Por respeto, hacían una venia. En lugar de decir Dios, hacen una venia. No lo pronuncian. Y llega Jesús y se les para al lado. ¡Papito! Y lo miran, ¿y este quién se cree? Al que nosotros por respeto no le pronunciamos el nombre, este le dice, es que papito mío. ¿Quién se cree? Y luego salen ellos a poner leyes y a generar distancia entre los demás. Y sale Jesús a tocar a los pecadores, a darles de comer. Claro, es que ¿quién nos escandaliza? Por eso Simón el fariseo dice, si este de verdad fuera un profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esta que está tocándolo. Porque para el fariseo, el profeta es el que se da cuenta de todo lo malo que tienen los demás. Pero para Jesús el profeta es el que ama. Miren qué gran diferencia. Y le pregunto ahora a usted, ¿usted cómo vive su religión? ¿Acusando a los demás? ¿Dándose cuenta de los pecados de todos? ¿O amando? ¿Será que vivimos un catolicismo fariseo o un catolicismo cristiano? ¿Cierto? Verdaderamente centrado en Cristo. Porque es que muchas veces se nos olvida Jesús. Y empezamos otra vez con los ritos. Y empezamos otra vez con tener mucha solemnidad con las cosas externas, empezamos con las prohibiciones, con las acusaciones, con creernos mejor que los demás, con una iglesia principesca, con empezar a hacer estratos dentro de la iglesia y se nos olvida el mensaje de Jesús. Se nos olvida el cristianismo. Se nos olvida qué fue lo que nos vino a enseñar Jesús. A mí me encanta decir esto. ¿Qué tal que Jesús llegara hoy a nuestra iglesia y al cristianismo en general? ¿Qué diría? Uy, estos entendieron el mensaje del evangelio. ¿O qué dirían? Ay, no, no han entendido nada. Me va a tocar volver a empezar. Borrón y cuenta nueva. ¿Ah? ¿No escucharon que yo dije misericordia quiero y no sacrificios? ¿No escucharon que yo dije que fueran por el más necesitado? ¿No escucharon que yo dije que amaran y así cumplían toda la ley? Vengan, acuérdense de lo que les dije. Acuérdense del mensaje central de Jesús.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. No anden preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les dará también todas esas cosas.
Palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Hola amigos y amigas, les habla el Padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio en la comunidad de los Padres Paulinos en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905 y marca la extensión 1 o 3, o al número celular 09-93-03-3536. O para mayor información, acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa invita al Retiro Yeshúa. Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, una misericordia del Señor.
Día 2000 años atrás, vino un hombre y cambió la realidad.
Yo quiero ayudar a los marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601, a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre, $20. Dirección, Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de las estaciones Iñaquito, El Calzado, La Carolina y Solanda. Por el momento, estas obras no afectan al tráfico vehicular. Este es un mensaje de la Alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor.
Juntos caminando por la vida. En la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
RCN Satelital.
Sigamos con el texto. Y entonces el fariseo, claro, se indispone al ver esta mujer, que es una mujer de mala fama, y le dice: Jesús, tengo algo para decirte. Y el fariseo le responde: dímelo, maestro. Jesús continúa: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como ninguno podía pagar la deuda, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿quién quedó más agradecido y quién lo amará más? Y el fariseo responde: pues el que más le debía. Y Jesús responde: tienes razón. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en este país sucedió que muchas personas se endeudaron con la casa, ¿cierto? Y supongamos que uno quedó debiendo de la casa, compró una casa, los dos compraron una casa de $150,000, ¿cierto? Y uno quedó debiendo, solamente pagó 20 mil. Y le quedaron debiendo, quedó debiendo al banco $130,000. Y el otro estaba a punto de pagar la casa. Pagó $130,000 y solamente debía $20,000. Y entonces se dio todo lo del endeudamiento, toda la crisis económica, y nadie puede pagar, ni el uno los 20 mil, ni el otro los 130 mil que debe. Y llega el banco y dice: ¿saben qué? Nadie me debe nada, les perdono esa deuda y les regalo esa casa para que vean como hoy de bueno. ¿Quién queda más contento? ¿El que debía cuánto? El que debía más, imagínense, debía toda la casa. Ese es el ejemplo que les pone Jesús. Ese es el ejemplo que les pone Jesús. Uno debía muchísimo más y el otro muchísimo menos. Y el prestamista les perdona a los dos. ¿Quién queda más agradecido y quién ama más? El que más debe. Y entonces Jesús le dice: ah, si ves, esta mujer ama mucho porque se le perdonó mucho. Y como tanto se dio cuenta de que se le perdonó, tanto es su amor por Dios. Por eso el fariseo, que se cree bueno, no ama tanto. Porque es que como yo soy bueno, como yo no necesito de Dios, yo no necesito de Jesús, ¿para qué? Si yo cumplo los 613 mandamientos. Yo no necesito la misericordia de Dios. Vea, la misericordia de Dios se puede crucificar, pues yo no la necesito, yo cumplo la ley. Qué peligro uno creerse bueno. Qué peligro uno creerse mejor que los demás. Qué peligro la soberbia espiritual, qué peligro uno rechazar a los demás. Jesús dice: ¿ves esta mujer mucho amor muestra? Y yo aquí le quiero dar un consejo. Usted quiere ver a alguien que ame mucho, perdónelo. Porque cuando usted perdona a alguien, encontró la mejor manera de decir: te amo de verdad. Cuando a usted le dicen: te perdono, encontraron la mejor manera de decir te amo de verdad. Te amo de verdad. Yo conozco una relación de pareja en donde en el principio de esa relación ese hombre fue mujeriego, bebedor, grosero, infiel, mala clase. Y la señora religiosa, en misa, en Dios, una mujer de bien. Y esta mujer le perdonó todo, sin ningún reclamo, dejando todo en el olvido. Y hoy esos esposos parecen un par de enamorados. Y yo los veo y me asombro, estos parecen enamorados y llevan 20 años de casados. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. ¿Usted quiere que alguien lo ame mucho? Perdónelo mucho. Perdónelo mucho. Y esa persona te va a amar muchísimo. Porque es que Jesús tiene una dinámica totalmente distinta de ver las cosas. Miren, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo paso por un terreno. Un terreno, ¿cierto? Y en ese terreno no hay nada. Yo paso y simplemente veo un terreno despoblado. Pero pasa un empresario y dice, no, en este terreno este es un buen negocio. Aquí puedo poner unas vacas, de allí bajo el agua, aquí paso la carretera, aquí hago tal cosa. Va a dar un dinerito. Cuando Jesús te mira a ti, no solo te mira, no ve tu pecado únicamente, sino que ve que Él te puede perdonar. Y como Jesús te mira perdonándote, Él se da cuenta que eso es mucho futuro amor. Miren esto, cada vez que pecas es futuro amor para Dios. Si te dejas perdonar por Él. ¿Lo entendió o no? Es decir, nuestros errores asumidos en la cruz de Cristo, perdonados por Él, Él los transforma en mucho amor, en mucho amor. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Quién es el evangelizador más apasionado, más radical, que más le ayuda a los drogadictos? El que fue drogadicto. ¿Quién es el que más le ayuda a los alcohólicos, apasionado, evangelizador, enamorado de Jesucristo? El que fue alcohólico. No cualquiera. Al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Y esto es lo que entiende Dios. Por eso, cuando Él te ve a ti, ve un pecador con futuro. Hágame un favor y salude al que tiene al lado y le dice, mucho gusto, un pecador con futuro. Porque todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Resulta pues que Jesús le dice entonces al fariseo. Jesús mira a la mujer y le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. En cambio ella me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella no ha parado de besarme desde que entré y me ha echado perfume. Derramó perfume sobre mí. Miren, lo normal en el pueblo de Israel cuando viene una visita que se considera importante es que se le laven los pies y se unja con perfume y con aceite. Pero Jesús llegó y el fariseo no hizo nada de eso. ¿Qué diría el fariseo? No, este es un profetica ahí, de pipiripao. En cambio yo soy un fariseo que cumplo la ley. ¿Sí o no? Yo soy un gran fariseo que cumplo la ley. Y este no, es ahí medio pintadito en la pared. ¿Cierto? Pero en cambio la mujer no ve hacia Jesús, sino que la mujer de una le lava los pies y con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos y lo llena de perfume. Ah, si ves Simón, ella mostró más amor que tú, porque ella se sabe más perdonada que tú. Y esto da una clave de interpretación tan hermosa. ¿Quién ama más? El que se sabe perdonado por Dios. El que no se sabe amado por Dios y no se sabe perdonado por Dios no es capaz de amar a los demás. Entonces uno a veces dice, ve, este porque es tan amargado, a todo le ve el pero. Le encuentra sucio a un ojo, ¿Cómo es? ¿No? Algo así por el estilo. Este a todo le ve el pero. Tengo ojo para un sucio. Algo así. Bueno, este a todo le ve el pero, este a todo le ve el problema. Vean pues qué tan amargado, parece un limón. Llega con cara de pistola a todo lado y agrio como el sol. ¿Los conoce o no? No se siente amado por Dios. ¿Usted cree que el que se sienta amado por Dios va a ser así con cara de revólver para aquí y para allá? No. El que se siente amado por Dios y perdonado por Dios tiene capacidad de amar. El que se siente amado por Dios ama a los demás. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, así como el Padre me amó, así los amo yo a ustedes. Jesús tiene tanto amor para dar porque Jesús se siente amado por su Padre. ¿Sabe cuál es la clave para uno poder amar a su esposa? ¿Sabe cuál es la clave para uno poder amar a su esposo? A sus hijos, a sus seres queridos, dejarse amar por Dios, saberse amado por Dios. Si ese amor de Dios es como un océano, pues en él nos sumergimos. Si ese amor de Dios, como dice la palabra, es más alto que el cielo, más ancho que el mar. Imagínense las dimensiones. La carta a los Efesios dice que para que comprendamos la altura, la longitud, la amplitud, lo grande del amor de Dios. Lo grande del amor de Dios. Isaías dice, los montes pueden moverse de lugar, pero tu amor por mí, pero mi amor por ti, nunca se moverá, dice el Señor. Mi amor es infinito, gratuito, especial. San Agustín dice, Dios te ama a ti como si fueras la única persona que existiera. El amor de Dios transforma el corazón del hombre desde adentro y realiza el milagro de poder amar. Eso es lo que significa transformar el agua en vino. Poder amar, porque es que el amor del hombre es limitado, es simple, es egoísta. Por eso, ¿quién ama mucho? ¿Quién se deja amar mucho por Dios? ¿Quién ama mucho a los demás, a sus seres queridos, a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa? El que se deja perdonar por Dios. Y un ejemplo perfecto de eso son los santos. Uno se pregunta, ¿San Juan Bosco de dónde saca tanto amor? Pues de Dios, si esa es la fuente del amor. Uno se pregunta, ¿San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, de dónde sacan tanto amor? Pues de Dios, de la fuente del amor. ¿Cómo se reconoce aquel que ha perdonado? Porque ama. ¿Cómo se reconoce aquel que se siente perdonado? Porque ama. El que no ha podido perdonar al otro, no ama. El que no se ha dejado perdonar por Dios, no ama. El que no se ha perdonado a sí mismo, no es capaz de amar a nadie. Pero el que perdona al otro, se deja perdonar por Dios. Y el que perdona a los demás, mucho amor muestra, como esta mujer. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos hacer como una toma de conciencia, una pausa y mirar a nuestro interior. ¿Será que yo tengo mucho amor para dar? ¿O será que yo estoy como mal genio todo el día? Todo lo que me dicen me choca, me gusta llevarle la contraria a todo mundo. Estoy amargado, me acuesto renegando y me levanto renegando. Al que encuentro por ahí le ladro. ¿Será? Pues si eso es así, es porque usted no se ha dejado perdonar por Dios. Si eso es así, es porque usted no se ha dejado amar por Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Mucho amor muestra. Y miren qué bonito. El Señor la despide diciéndole, vete en paz, tu fe te ha salvado. Uno de los signos grandes de estar haciendo la voluntad de Dios es la paz. Uno de los signos grandes del perdón es la paz. Cuando uno perdona, se llena de paz. Mientras uno viva lleno de rencores, no puede tener paz. Por eso uno debe perdonar hasta por egoísmo, pensando en uno no más. Porque si uno no perdona, uno es el primero que enferma. Que uno debe perdonar hasta por egoísmo. Porque si uno no perdona, uno es el primero que se enferma. Imagínense. Eso les cuento. Bueno, entonces miren, les voy a contar una historia que me impactó. Un día hicimos una predicación sobre este tema en Medellín. Ah, y hubo un testimonio tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, les voy a contar. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié primero administración de empresas antes de estudiar teología, pero esto fue cuando estaba estudiando administración de empresas, me llegó un correo electrónico de una mujer desnuda, pues en ropa interior, que decía, la prostituta de la universidad. Y yo, ¿cómo así? Y yo miré y una muchacha ahí en ropa interior, hasta bonita. Y entonces, un día cualquiera voy por la universidad, en la cafetería, y miro para un lado, y yo, ¡ay! La de la foto. Pero con más ropa, sí. Pero esta es la de la foto. Y entonces, llego yo, llego a la casa, y me llega otro correo. Y el otro correo lo mandaba la muchachita y decía, no, yo no soy ninguna prostituta. Esta foto se me la robaron de mi computador y se la pasaron a toda la universidad, a todo el banco de datos de la universidad, a todos los correos electrónicos, difamando, diciendo que yo era una prostituta sin ser verdad. Y yo, ay, Dios mío, pobre niña. Y le respondí diciendo, mujer, no te preocupes, ten paz, busca a Dios con todas tus fuerzas, busca a Dios con todo tu corazón, que Él te perdona y Él te ama. Yo le respondí el correo y me lo devolvió y me dijo, muchas gracias. Pasaron los días, los meses, los años. Imagínense la vida de esta pobre niña. Pasaba por la cafetería y todo el mundo... Sí, la viste, mira, pues, esa es la que estaba en bola ahí en la foto, mira, esa es. Imagínense la fama de esta pobre niña. Métase en los zapatos de esta mujer una semana, que usted llegue aquí a misa, a All Saints, todo contento y todo el mundo, mírala, ¿te acordás de ella? Es la misma, pero con ropa, es la misma, mírala. Imagínense qué se hace su vida así. Y esta es la historia de muchos jóvenes hoy, que se ponen a mandar por el BlackBerry, por el computador, por el teléfono, fotos dándose besos, fotos en pelota con el novio, y vean, ¿en qué terminan? En problemas. Es que uno tiene que ser muy responsable definitivamente con su afectividad. Y entonces, claro, a esta niña se le volvió la vida un caos. Dejó de dormir, de la angustia. Imagínense la mala fama de la pobre. Horrible. Horrible la pobre vida de esta mujer. Y un día cualquiera, estoy yo en el grupo de jóvenes de Yeshua en Medellín, sábado 6:30 de la tarde, ahí 300 jóvenes se reúnen, bendito sea Dios, y se me acerca uno de ellos, una jovencita, y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Y yo, no. ¿Se acuerda de unas fotos que mandaron en la universidad y que usted me respondió que buscara a Dios? Y yo, sí, yo sí me acuerdo. Pues 3 años o 4 años después, aquí estoy. El Señor me trajo aquí. Y yo quedé. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y a que vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy estamos ante ti, ante tu presencia, ante tu mirada de amor, tu amor misericordioso, que viene sobre cada uno de nosotros. Señor Jesús, esta sociedad es dura, inflexible. Los medios de comunicación arrastran con la imagen de una persona y con el corazón. Quizás tus amigos, tu pareja, las personas que te han rodeado también han atravesado con dolor tu corazón. Pero Jesús no es así. Jesús es distinto. Jesús no te mira culpándote. Cada vez que te sientas culpado por Dios, entiende que es una imagen equivocada de Dios. Porque el Dios verdadero no mira culpando, mira perdonando. Por lo tanto, yo te invito a que sientas el océano de misericordia del amor de Dios. Experiméntalo. En este momento te abraza por detrás y por delante. Te rodea con su amor y con su perdón. si ese amor de Dios es un océano, en él nos sumergimos. Señor, yo quiero enamorarme más de ti. He probado un poquito, pero quiero más de ese infinito amor. Pero yo quiero más de ese amor que es inquebrantable, más fuerte que la muerte, porque al tercer día resucita. Señor, yo quiero de tu perdón. Mira que me he vuelto amargado, duro, duro con los demás, incapaz de amar a mis propios hijos, a mis propios hermanos, a mis propios padres, a mi propia esposa, a mi propio esposo. Me he vuelto de corazón duro, Señor. Por eso, como esta mujer quebró el frasco de alabastro del perfume, así hoy, Señor, quebranta mi corazón. Y que el buen aroma del perfume sea el buen aroma de tu amor y el buen aroma de mi conversión. Y que se cubra toda mi casa de ese aroma, así como en aquel día toda la casa quedó oliendo delicioso. Señor, yo también quiero mostrar mucho amor. Dígalo después de mí. Señor, yo también quiero mostrar mucho amor. Señor, perdóname. Dígalo. Señor, perdóname. Señor, muéstrame tu amor. Dígalo. Señor, muéstrame tu amor. Yo también quiero mostrar mucho perdón. Yo también quiero mostrar mucho amor. Señor, tú conoces nuestras reacciones, nuestra rabia, rivalidades, rencillas, miedos, envidias, codicias, lujurias. Pues que en esta noche, Señor, tú pases de manera extraordinaria, de manera sobrenatural, sobre cada uno de nuestros corazones, transformando, sanando, mostrándonos todo ese amor, Señor, mostrándonos ese océano de misericordia, para que nosotros también reaccionemos con perdón y con amor hacia los demás. Yo quiero enamorarme más de ti, Jesús.
Agenda Yeshua.
Y hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya, y por favor separen cupo con anticipación. Al retiro Yeshua cambiará tu vida. Retiro Yeshua cambiará tu vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. Va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos, para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días, bellísimo, para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. Yeshua. Yeshua.
RCN Satelital. 12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Argentes. Conozca el rostro de la Iglesia Ecuatoriana en salida misionera. Mujeres y hombres al servicio del Evangelio.
En realidad, desde muy pequeña siempre tuve la inquietud de servir. El dolor humano me llamaba mucho la atención, y especialmente también las injusticias que por lo general la sociedad vive. Entonces, pues siempre me llamó eso la atención. No crecí, y yo crecí, trabajé, estudié, Y cuando estaba en la universidad, una de mis amiguitas que había desaparecido por largo tiempo, regresó y estaba vestida de Marianita. Pues entonces ahí como que me dio mayor deseos de plasmar todo eso, eso que yo había querido hacer por la gente, siguiendo los caminos de Dios.
12 de junio, Día Nacional del Misionero Ecuatoriano Ad Gentes.
Católica es vida donde tú estás.